Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Siempre es buen momento para hacer una escapadita, para relajarse, y no lo digo yo, lo demuestra el éxito del programa de la Diputación de Pontevedra, Bosques Terapéuticos. Si querías participar en alguna de sus visitas de este mes, ya llegas tarde, están agotadas. Este fin de semana son las primeras y se va a reconectar con la naturaleza en dos lugares ideales para ir de picnic: el lago Castiñeiras en Marín y la Carballeira de San Xusto en Cerdedo Cotobade. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y en Pontevedra, si hablamos de espiritualidad, mejor hacerlo con un cofrade que nos pueda transmitir su pasión. Nos había contado además que este año tenía que cumplir una promesa. Hablamos con el presidente de la Cofradía de la Veracruz y Misericordia, Antonio Melero. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues nada, de lunes, como decimos, y recordando todo lo vivido estos días. Cuéntanos tú, ¿cómo has vivido esta Semana Santa?
Esta Semana Santa creo que ha sido una de las mejores de los últimos años. Hemos estado todos en la Junta Coordinadora organizando perfectamente todos los actos, y la Veracruz ha estado encantada. Volvimos a procesionar al Cristo de las Caídas, que nos lo cedieron las Clarisas. Hemos hecho unas procesiones magníficas el jueves y el Viernes Santo, y estamos encantados. Y en general, la Semana Santa de Pontevedra ha resultado magnífica en general, magnífica, con una afluencia de gente muy importante, de lo cual estamos encantados. Y queremos seguir trabajando para poder seguir haciendo de la Semana Santa de Pontevedra una de las más importantes de Galicia.
Así que más satisfecho que cansado.
Bueno, cansado, yo este año fui de costalero y sí que estoy cansado. Pero bueno, no importa, para eso estamos, para trabajar mucho por la Semana Santa, para poder hacer todas las cosas que se merece Pontevedra y esta Semana Santa, y en particular la Cofradía de la Veracruz y Misericordia, evidentemente, ¿no?
Y háblanos de cómo es vivir, ser costalero desde dentro, por ejemplo, en lo sentimental, digamos, y también en lo físico, que mencionabas ese cansancio.
Bueno, lo sentimental es la pasión, la fe, y el trabajo que se realiza. Y desde dentro, bueno, pues hay que sufrir mucho, porque las imágenes pesan, los andas pesan mucho. Solamente el anda del Cristo sin el Cristo ya pesa 1000 kilos. Vamos 30 personas, imagínate lo que hay y todo el recorrido que se hace. O sea, que calculamos que sobre 1500 kilos podrá llevar esa imagen con 30 personas. Pero bueno, eso lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión. Sabemos que no se pasa bien, pero por dentro, con toda nuestra fe y nuestro trabajo, acabamos cansados, pero maravillados de poder estar y poder llevar las imágenes a hombros, como todos los años, y toda la gente que nos apoya y todo eso. Aunque necesitaríamos, hablando de esto, necesitaríamos más apoyo económico. La Semana Santa de Pontevedra necesita más apoyo económico para poder hacer muchísimas cosas más. Este año se ha creado una pensión nueva, que es la del ECDOMO, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general estamos encantados, y nosotros estamos aquí trabajando todos los años para que esto mejore y se haga cada vez más importante.
¿Y qué nos dices de esa procesión del ECDOMO? ¿Cómo la has visto?
La procesión, yo fui en esa procesión del ECDOMO como representante de la Cofradía de la Veracruz. A mí me encantó. Era el primer año y me gustó mucho. Y es bueno que siempre haya alguna. Yo no tengo tampoco días para hacer más procesiones, pero bueno, era necesario porque era el sábado que la teníamos ahí, que quedaba ahí ese hueco, y perfectamente se hizo, que es muy importante. Y me gustó mucho, por cierto.
Entonces, si tuvieras que elegir una entre todas, este año, como dices, especial, de mucho ambiente en Pontevedra, ¿cuál fue la procesión que a ti más te gustó?
A mí la que más me gustó personalmente es la del jueves. Porque aparte nosotros llevábamos tres imágenes, llevábamos el Cristo del Desenclavo, llevábamos a la Virgen y llevábamos un Cristo pequeño para que lo lleven los niños, que ha sido donado a la Cofradía de la Veracruz por una familia pontevedresa, que ha sido restaurado por nosotros y estamos perfectamente encantados. Pero todas las procesiones en general, para nosotros el Cristo de las Caídas, que es la procesión de lunes, que es una imagen que estaba en Santa Clara, que en su momento, cuando se vendió Santa Clara, las clarisas se le llevaron a Santiago. Estuvimos realizando muchísimas gestiones para que el Cristo de las Caídas volviera a Pontevedra. Y el año pasado lo conseguimos. Y este año lo volvemos a procesionar con un orgullo y con una pasión maravillosa.
Pues mira, aparte de ese legado que deja el convento de Santa Clara en Pontevedra, también patrimonio de la Cofradía de la Veracruz y Misericordia, hoy hemos querido contar con uno de esas personas que hacen posible la Semana Santa en Pontevedra, como es el presidente de esta cofradía, Antonio Melero. Muchas gracias por habernos atendido hoy.
No, mira, los que hacen posible todo esto son todas las personas que participan en estas procesiones. En el caso de la Veracruz, toda la junta directiva que ha trabajado de una manera increíble, todas las personas que han colaborado y, como no, los costaleros, una cosa muy importante. Sin ellos no podríamos procesionar. O sea que, por mi parte, muchas gracias a todos los que han colaborado con nosotros y todos los que han colaborado con la Semana Santa Pontevedresa.
Nos sumamos a ese agradecimiento. Gracias, Antonio.
Nada, por favor, lo que necesitéis. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, pues esa emoción que hemos conocido en boca de uno de tantos cofrades de Pontevedra, que le quería hacer ese agradecimiento, al que nos sumamos, ya digo, Antonio, a todos los integrantes de la cofradía, y desde aquí se aceptan voluntarios para próximas ediciones. En este mediodía en COPE estamos hablando de vacunación de otro tipo, que se estrena esa oportunidad desde el Sergas, y del coronavirus. Bueno, pues a personas que no se hayan vacunado todavía, o otros casos, que dirás tú, ¿quién se está vacunando a estas alturas del COVID? Pues, por ejemplo, a partir de 5 años, todos los niños que van cumpliendo 5 años tienen que ir a vacunarse, si quieren. Y pueden hacerlo en un horario que actualiza el Sergas, y que, en el caso de Pontevedra, es en el Hospital de Montecelo. Hoy, por ejemplo, todos los lunes, miércoles, jueves y el sábado, también por la mañana, de 10 a 2. El sábado, en concreto, desde una hora antes, a las 9, ya 5 horas de vacunación. Se puede pedir cita a través de la aplicación móvil del Sergas. Se reserva la cita para ir a vacunarse, y pues todos aquellos que dejen un margen de 5 meses entre la primera y la segunda dosis, o la segunda y la de recuerdo, pueden pedir esa cita. Destacando que en Galicia, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad para toda España, que son de finales de febrero, seguimos siendo líderes en Galicia en cuanto a porcentaje de vacunación. Pues, yo no sé si es un mérito o no, pero creo que sí que es importante esa concienciación sobre el autocuidado. De eso, de autocuidado, vamos a hablar en este tiempo que nos queda hasta las 2. Vamos a hablar de autocuidado enseguida porque está en uno de los concellos de nuestras comarcas el camión del programa de la Xunta de Coidados Porta a Porta. Vamos a hablar también de las farmacias y del nuevo horario que estrenan algunas de ellas, las que tienen que cambiar en el día de hoy, de todo eso y de mucho más, también de Semana Santa y de planes que hemos podido disfrutar y que disfrutaremos en próximos puentes, como el del 1 de mayo, que ya está a la vuelta de la esquina. De todo ello te informamos en este tiempo de mediodía en COPE. Y antes de eso, también repasamos a la noticia del día.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La noticia del día hoy es que el rey Juan Carlos va a volver a Sanxenxo. Pablo Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, y así lo estamos contando en COPE, la vuelta del rey emérito a Sanxenxo, que ya empieza a generar revuelo. No hay un solo estelero, por lo menos con los que hemos hablado esta mañana, que no se hayan enterado a esta hora de su regreso un año después, con motivo de la Copa de España de Vela, de la clase 6 metros, que organiza el próximo fin de semana el Real Club Náutico. No será este fin de semana, sino la semana siguiente. Hemos hablado con varios establecimientos, todos encantados, nos dicen, de recibir a don Juan Carlos y al séquito de personas que se desplazarán a Sanxenxo. Y también el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tenía hoy unas palabras y decía que también espera que venga y que siga visibilizando nuestras bondades, las bondades de Galicia.
Cuando estuvo en el mes de mayo del año pasado, creo que en general y por abrumadora mayoría, el pueblo gallego lo demostró su cariño. Nos gusta que esté allí, nos gusta que es bueno además para la promoción turística de Sanxenxo y de Galicia también, y por lo tanto lo acogeremos si finalmente se confirma que está en Galicia, con los brazos abiertos, por supuesto.
No está confirmado el día de su llegada, pero se baraja que pueda ser el miércoles 19, después de mantener un almuerzo privado en Londres con Carlos III previo a su coronación.
Bueno, pues esa agenda del rey emérito que volverá a Sanxenxo la semana que viene, de eso hablamos a partir de las 2:20, de las reacciones desde la Villa Turística, aquí en nuestro tiempo local para la información en mediodía en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y sin vacaciones de Semana Santa, la información del deporte local nos la ofrece Viajes Interrías. ¿Qué novedades hay, Pablo?
Sin vacaciones también para los jugadores granates, derrota con sabor agridulce para el Pontevedra, que perdió 1-0 contra el líder, el Alcorcón, pero dejando una buena imagen que da confianza para los próximos partidos que vienen contra rivales directos en la lucha por la salvación. Y otro apunte, porque en el campo se pudo ver también por primera vez a Libase Gueye después de su conflicto con el club por pasar varios meses sin dar noticias a la entidad.
Pues novedades en cuanto al deporte, novedades en cuanto al Pontevedra.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Ese falamos do tempo habrá de que parece contratado polos hoteleiros na última Semana Santa, porque agora hai cambio. Coñecemos novidades dende Meteo Galicia con Juan Taboada. Juan, que tal? Boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde. Sí, en efecto.
Acabou o anticiclón, non?
Exactamente, rematou a Semana Santa, prácticamente con ela pois rematou esa influencia anticiclónica. Hoxe temos un centro de baixas presións cunha fronte achegándose, unha fronte polo momento moi pouco activa. O anticiclón aínda resiste e polo tanto, bueno, que vamos notar sobre todo é un aumento das nubes, quizá algunha precipitación, pero de carácter moi débil e ocasional ao final da xornada. Todo isto cun descenso térmico, aínda non vai a ser moi, moi importante. Hoxe esperamos quedar lixeiramente por debaixo dos 20 e os ventos do suroeste tamén incrementarán algo a súa intensidade pola tarde.
Nada, un cambio asumible, nada dramático. Moitas gracias, Juan. Boa tarde.
Moi ben, gracias a vos. Ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy en Moraña está por último día el camión del programa Coidados Porta a Porta. Vamos a hablar de este programa que recorre distintos puntos de toda Galicia, que probablemente tú que nos escuchas pues ya lo hayas visto en tu ayuntamiento y que puedas estar interesado en una nueva visita. Vamos a conocer el programa y los servicios que ofrece con el director xeral de mayores de la Xunta de Galicia, que es Antón Acevedo. Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuáles son los servicios sociosanitarios que desde la Consellería de Política Social acercáis a la puerta de casa?
Sí, pues el programa Cuidados Porta a Porta es un programa que emana de la Dirección General de Mayores y Atención Sociosanitaria de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, y a través de 8 unidades móviles que se desplazan pues por todos los concellos de Galicia, excepto por las grandes ciudades, se ofrecen fundamentalmente tres grandes servicios, que son servicio de estimulación de la memoria, servicio de revisión del oído, de audiología, y servicio de podología.
Ajá. No sé si se pide cita para los tres siempre, si hay alguno que tenga más reclamo que otros.
Pues las citas se van cubriendo prácticamente el 100% en todas, ¿no? Hay personas pues que piden cita para los tres, personas que piden para dos, personas que piden para uno. En ese aspecto se deja un poco de libertad. La única condición que se pone pues para asignar una cita es que la persona tenga más de 55 años, ¿no? Es un servicio destinado pues eso, para mayores de más de 55 años, y a partir de ahí pues se puede optar a cualquiera de las tres citas, vamos, de los tres servicios que se ofrecen en estas unidades móviles.
Es importante remarcar lo de la edad, porque bueno, no es tanto para mayores que los logotipos son muy bonitos, la verdad, pero pues son de un señor, una señora con bastón, pero es también para prevenir y llegar a mayores con la salud pues en el mejor estado posible, ¿no?
Exactamente. Aquí ya no solo nos interesa que también la parte que es más de intervención, sino también la parte de prevención, ¿no? Porque creemos que si nos anticipamos, que si empezamos pues con una serie de cuidados o de actividades pues en unas edades más tempranas, pues podemos conseguir pues a veces prevenir o retrasar pues esa dependencia pues que algunas personas desarrollan, ¿no?, a lo largo de su vida. Entonces pues tiene un poco la doble vertiente este programa, tanto la parte más de intervención como la parte de prevención. De hecho, en paralelo a que en cada concello, cuando la unidad móvil acude, en paralelo pues a lo que son las citas de intervención, pues siempre se da una charla pues en algún local que no esté del concello sobre algunos temas pues que pueden resultar de interés para la población general, pues eso, como los cuidados del oído, aspectos para mejorar la memoria, etcétera. Entonces pues tenemos también esa doble vertiente.
Y aquí en Moraña pidió cita mucha gente.
Sí, las citas se han cubierto al 100%. Con lo cual estamos muy muy satisfechos. Estamos viendo que esta es como la segunda vuelta, ¿no? Que sí. quedan las unidades por cada concello, y estamos viendo que bueno, ya la primera vuelta tuvo un gran éxito, pero que, y en esto ha funcionado, pues que la gente ha quedado satisfecha con la atención que han recibido, ¿no? Porque está funcionando muchísimo el boca a boca en esta segunda vuelta, y estamos viendo que en prácticamente todos los concellos se están ocupando el 100% de las citas, con lo cual pues también para nosotros es un motivo de satisfacción, ¿no? Que la gente quede satisfecha y se lo comente y se lo proponga pues a sus amigos, conocidos, familiares, para que hagan uso del mismo.
Pues claro, la prevención de la dependencia en distintos puntos importantes como la estimulación de la memoria, podología y audiología son los servicios que en Moraña hoy están en esas citas ya cubiertas, hoy de último día, frente al centro de salud. ¿Hay previstas próximas paradas por aquí, por Pontevedra?
Pues sí, las dos unidades que están ahora mismo en Pontevedra a lo largo de esta semana estarán también en Campo Lameiro y Forcarei. Y ya hacia final de semana y principios de la siguiente estarán en Ponte Caldelas y en Cerdedo Cotobade, ¿no? Entonces, pues, para que la gente de esos concellos, si nos escucha, pues que sepa eso, que va a estar por allí las unidades móviles, y para que animarlos a que hagan uso de estos servicios.
Todavía no se completaron las plazas, ¿no? Porque aquí ahora hay que estar rápido también, visto el éxito.
Claro, yo en este momento no sé exactamente ya las plazas que quedan, pero bueno, animo a la gente a que se ponga en contacto con con los teléfonos de la cita de por si quedase alguna plaza. Claro. También es importante que a veces las plazas están cubiertas y en algún caso pues alguna persona anula la cita y tal, entonces ya desde el propio programa se quedan con las personas pues para si surge alguna cita, personas interesadas y que en un determinado momento pues no tenían cita, pues para avisarlos y que puedan acudir. Vale, pues, entonces animamos a todo el mundo a llamar, porque si independientemente de que las citas puedan estar ya cubiertas, pues si se genera algún hueco, siempre pues tiramos de gente que estaría dispuesta a acudir.
Y siempre se toma nota para decir aquí hay que volver, que quedó gente sin atender y no puede ser. Pues eso es en lo que se piensa desde la Consellería de Política Social, mejorar en nuestra salud y cómo seamos de mayores. Así que a partir de 55 años, todas las personas que nos escuchen pueden solicitar esa cita para mejorar o prevenir, evaluar su estado de salud en esas especialidades que comentábamos hoy con el director general de Mayores, Antón Acevedo. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hablando de salud, de prevenir, desde el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez nos informan de un interesante encuentro profesional que van a tener aquí la semana que viene, el próximo martes 18 de abril. Van a reunir a médicos especialistas en el abordaje terapéutico de la obesidad para analizar cómo reducir el sobrepeso y la obesidad en general en la población, porque ya la ONU advirtió de las tasas de obesidad que alcanzaban proporciones de epidemia en Europa, que la palabra epidemia nos suena y nos puede parecer que es exagerado, pero no lo es. La obesidad pues conlleva otro tipo de patologías o las incrementa, y de Galicia es una de las comunidades españolas con la tasa más alta de obesidad, según los datos del estudio nutricional de la población española. Es la información que nos facilitan desde el Quirón, y que aquí en Pontevedra pues van a reunir a una endocrina del Hospital Universitario de Santiago o a otros especialistas, como desde la unidad de aparato digestivo del propio Miguel Domínguez de aquí de Pontevedra. Y hablando de salud, ¿qué me dices del cambio en las farmacias? No sé si tu farmacia de confianza tiene que cambiar o no, ampliar o reducir horario. Hoy, esta mañana, Pablo Romero ha estado en el centro de Pontevedra recogiendo opiniones del cambio de horario de la farmacia de Pontevedra, que lo tenía más amplio, prácticamente desde el amanecer a la medianoche estaban abiertos.
Maripaz, titular de la farmacia de aquí de La Pasarela. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Al ser la farmacia que más abría, ¿cómo se afecta?
Hemos tenido a lo largo de esta Semana Santa, sobre todo estos pasados dos días, el fin de semana, bastantes pacientes que han estado preguntando qué nuevo horario íbamos a tener, y sobre todo por el motivo. ¿Cuál era el motivo? Pues el motivo es una imposición que viene a nivel de la Xunta, de la Consellería, en la que se pretende regular pues el horario de apertura de las farmacias en todo el territorio autonómico. La gente no está muy contenta, nos ha expresado su descontento, pero no es algo que nosotros podamos evitar.
A muchas farmacias les afecta en sentido contrario, van a tener que abrir durante más horas. ¿A vosotros cómo os afecta?
No es cierto que tengan que abrir durante más horas, porque la Xunta ha dado opción de tres franjas horarias. Uno es el horario mínimo, con lo cual quien estaba haciendo el horario mínimo sigue haciendo el horario mínimo. Quien quiere hacer horario continuo lo puede hacer sin ningún problema. Lo que es que marca tres topes de jornadas. La mínima, 13 horas y media diarias como máximo, sino turno de 24 horas. Turno de 24 horas para una ciudad como Pontevedra pues no es necesario y no lo vemos en un principio viable, ni lo vemos nosotros ni ninguno de nuestros compañeros, por lo menos a día de hoy.
¿Por qué opción os decantáis vosotras? ¿Cuál es el cambio?
De 16 horas, que abríamos los 365 días del año, nosotros pasamos a abrir 13 horas y media los 365 días del año, sin excepción.
¿Y a los clientes qué les parece entonces?
Pues no están muy contentos, pero como todo, no es algo que podamos, que esté en nuestra mano, y nos tendremos que acostumbrar todos, salvo que la consellería decida volver a modificar la norma que acaba de entrar en vigor hoy.
El decreto estaba vigente desde el año 99, ¿le hacía falta un cambio, hacían falta reformas o considerabais que estaba bien?
Yo en nuestro caso personal, nada que decir. Somos un tipo de un sector del servicio sanitario que estamos perfectamente regulados. Nos cambian la regulación, las normativas, nos tenemos que adaptar a ello. Que a nivel personal y a nivel laboral, tanto todas las personas que trabajamos aquí, pues estábamos muy acostumbrados al horario anterior y nos venía muy bien a nivel personal, a pesar de que pueda extrañar el estar trabajando pues hasta las 12 de la noche, pero nos daba otro ritmo. Ahora toca otra cosa y la vida es así, hay que seguir evolucionando.
¿Y cómo os va a repercutir precisamente a nivel laboral? ¿Cómo vais a reorganizar esos horarios para cuadrar con todo el personal?
Ya están reorganizados y con bastante lío, porque no es organizar un horario desde el 1 de enero. Con lo cual hay que conciliar aquellas personas que hemos disfrutado vacaciones ya parcialmente con los que quedan, ajustar las horas, porque la jornada laboral anual está fijada por convenio. Entonces, dependiendo de lo que uno, del periodo vacacional que uno haya disfrutado o no, quedan más o menos horas para repartir, y la jornada laboral ahora son 2 horas y media menos, y son muchas horas menos en 365 días. Entonces, pues turnos partidos, dejamos de tener todo jornada continua, tener algún turno partido, unos más, otros menos. ¿Quién hacía guardias ahora no las hace? Y viceversa. Varía en función, todo va en función de la composición de la plantilla y también de lo que nos vaya demandando los pacientes que acuden a la farmacia.
¿Cuántas personas tenéis en plantilla?
Ahora mismo 6 y la titular 7.
¿Os va a afectar también de cara a las vacaciones estivales, no? ¿Las vacaciones de verano para ese proceso de reorganización o no?
No, ya está todo contemplado. El ajuste horario precisamente no es muy cómodo en lo que queda de este año a nivel personal, a nivel laboral, pero las vacaciones están fijadas, las vacaciones se respetan.
Y el tema de las cercanías con los PAC, cercanías con los centros de salud, que tengan que estar por lo menos una abierta, 15 kilómetros...
Eso sigue exactamente igual, los PAC no han cambiado de sitio, las farmacias no hemos cambiado de sitio, el horario no afecta, no va a afectar. La diferencia, pues que a partir de las 10:30 de la noche, todos los pacientes que surjan de situaciones de urgencia, atendidos en los centros de urgencia, se dirigirán única y exclusivamente a la farmacia que esté de guardia, porque el resto, lo máximo que permite la apertura la norma, son las 10:30 de la noche.
Gracias por atendernos, Maripaz.
Gracias a vosotros.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene... ¡Duende, aprovecha!
Descárgate la app. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te cuento novedades como el nombre que nos acaban de dar desde el Concello de Vilaboa, que van a entregar su primer premio 8M por el Día de la Mujer, el 8 de marzo, que estamos en abril, pero bueno, nunca es tarde si la edad de dicha es buena. Será el de Teresa Alida Martínez, fue la primera mujer en cursar estudios superiores en el Concello de Moaña, en esa comarca de O Morrazo. Se convirtió en colegiada de la escuela de ATS, en la número 11 de toda España, nada menos, y ejerció de enfermera durante 42 años, entre ellos en la UCI de Montecelo. Fue, además, muy activa socialmente, presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Cristina, y en Vilaboa quieren reconocerla. Será este viernes 14 de abril en un acto en la Casa de Cultura de Río Mayor, primer premio 8M del Concello de Vilaboa.
No puedes decir que no, no puedes decir jamás, no debes pedir perdón, tan solo te quiero.